Ser podcast.
Hoy está con nosotros la escritora argentina Selva Almada, finalista del Booker en el año 2004 con la novela No es un río, que está presentando en España, bueno, pues su última novela, Una casa sola. Es la historia de una casa deshabitada, es la historia de sus habitantes y también es la historia de un país, de Argentina. Selva, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero de todo, ¿dónde comienza esta novela?
Esta novela comienza a escribirse hace unos años, en el 2022, a fines de 2022, en una residencia que hice en Saint-Nazaire, en Francia. Y bueno, después tuvo varias pausas, impases, hasta que la retomé el año pasado y bueno, la terminé de escribir.
Te he leído en alguna entrevista, Selva, que dices que sueles escribir partiendo de algo muy precario, de una imagen, de una atmósfera, sin saber muy bien qué es lo que vas a escribir o por dónde te va a llevar, ¿no?, la historia. ¿Cómo fue aquí en La Casa Sola?
Bueno, fue parecido a como lo contás. Estaba seleccionada para esta residencia que se había ido postergando por la pandemia. Bueno, finalmente fui en noviembre del 22 y la verdad es que no fui sin proyecto. Fui como a ver qué aparecía en ese mes y pico de soledad, porque además es una residencia donde estás vos sola, no hay otros escritores. Y bueno, y ahí apareció como algo que me venía rondando desde hacía bastante tiempo, que era el tema de las desapariciones en democracia, ¿no? Sabes que en Argentina estamos, bueno, muy marcados. De hecho, ahora se cumplen 50 años del último golpe de Estado, que fue una dictadura espantosa, y con todavía 30.000 desaparecidos. Pero en democracia sigue desapareciendo gente. Y bueno, entonces con todo lo fuerte y lo simbólico que es el tema de la desaparición, me venía rondando un poco la idea de, bueno, ¿qué pasa con esta gente que aún en democracia sigue desapareciendo? Y pensé, bueno, ¿qué pasa con los espacios físicos que esas personas dejan vacíos? Y ahí apareció la idea de escribir sobre una casa donde ha ocurrido esto tan violento y tan extremo como una desaparición. Y la casa que hace 10 años que está esperando que vuelvan o esperando que se resuelva esa desaparición.
Claro, porque aquí la narradora, como dices, es esa casa que cuenta su historia, pero cuenta la de todos sus habitantes, los que han sido sus habitantes a lo largo de los años. La casa siente, la casa habla a lo largo del libro, la casa escucha. ¿Cómo llegas a encontrar esa voz de la casa?
Y esa voz no apareció enseguida. En la primera versión no era la casa, sino que había un narrador en tercera persona, muy pegado al punto de vista de la casa, pero no terminaba de ser la voz de la casa. Y en el transcurso de la escritura empezó como a asomarse bastante persistentemente una voz en primera y bueno, dije, a ver, voy a explorar qué pasa si me decido a ir por ahí, que me parecía un poco, me da un poco de vértigo porque, bueno, que hable una casa, qué sé yo, podía terminar siendo insostenible. Pero bueno, finalmente apareció esa voz, la empecé a trabajar y así es que se convirtió en una narradora personaje.
Bueno, hay intriga, hay misterio. Hablabas de esas desapariciones que no se llega a saber nunca qué es lo que pasa con esa última familia que ocupa la casa. Hay algo incluso de noir. Es una novela de atmósfera muy dura. Está atravesada por la brutalidad del hombre, por la guerra. Es reflejo de una vida rural sórdida y oscura. Pero también está habitada por mujeres que aman, por mujeres que crían, por mujeres que cuidan. Es una historia de violencia y de ternura a partes iguales.
Sí, creo que tiene la historia. Bueno, también se entrelaza mucho con la historia de mi provincia. Yo vivo en Buenos Aires hace muchos años, pero soy del interior de Argentina, de una provincia que en la historia del país tuvo mucha importancia en el siglo XIX. Y bueno, la casa empieza, antes de ser una casa, es parte de esa tierra donde Bueno, donde hubo muchas batallas, donde se jugó gran parte de la historia de la constitución de un país como Argentina. Y arranca ahí, arranca con esas guerras, arranca con estos gauchos que desertaban de la guerra y se escondían en los montes. Y es decir que arranca con toda la dureza, la crueldad de la guerra y sigue atravesando distintos momentos del país, pero también creo que termina siendo bastante luminosa porque también en esto de estar deshabitada de gente, la casa empieza a habitarse de monte, de plantas, de insectos, de perros, de gallinas, y la casa vuelve a la naturaleza de donde salió. Y creo que desde ese lugar, además de los personajes femeninos que mencionás, termina siendo una novela luminosa.
Sí, porque como decías, la naturaleza es una de las protagonistas, sino casi más protagonista que nadie. Es, como decías, el monte, el río, los árboles, los animales, las gallinas, los perros, todo se va imponiendo, esa naturaleza se va imponiendo. No sé de qué manera, y decías tú antes, tú naciste en la provincia de Entre Ríos, uh-huh. Y cómo eso marca tu mirada a la hora de escribir, o no sé si eres capaz de desprenderte de esa mirada o lo impregna todo.
Yo creo que está siempre presente. Yo viví la mitad de mi vida en la provincia, en Entre Ríos, y de chica también, o sea, mi abuelo paterno vivía en el campo, era un campesino pobre, pero íbamos los veranos y demás con mis hermanos y mi primo mucho ahí. Él nos contaba muchas historias de fantasmas, de aparecidos, y ahí también era como una convivencia más, más cercana con las gallinas, con los perros, que él tenía un montón de perros, dormían todos en la misma habitación que ellos, en las camas. Bueno, era así una vida así bastante mezclada con el entorno, como que la naturaleza también se metía dentro de la casa. Y creo que por lo menos yo vuelvo siempre a esos primeros años de vida, a la infancia, a buscar material a la hora de escribir. Más allá de que sean ficciones, siempre encuentro ahí un poco de materia prima para volver sobre las escenas y los personajes.
Bueno, la casa cuenta, la casa narra desde que no era casa y los primeros pobladores talaron aquellos árboles en aquella zona, en ese espacio que ahora ocupa, hasta el momento en el que queda abandonada, que hablábamos al principio, tras la desaparición de esa última familia que vivió en ella. ¿Cuál fue el proceso para ir elaborando todos esos personajes con los que se va a encontrar el lector y qué representan?
Bueno, en un principio, cuando empecé a escribir, era la historia de la casa y de la familia. Después, cuando volví, cuando apareció, que te decía, esta voz en primera persona, y empecé a reescribir la novela, eché mano de algo que habíamos escrito con Maximiliano Schoenfeld, que es un director de cine argentino, para una película que escribimos juntos y que él dirigió hace unos años, que era una escena en el monte donde aparecían estos gauchos zombies. Después esa escena quedó fuera de la película, pero me acuerdo que me había gustado mucho, entonces dije, bueno, eso que quedó ahí desechado lo traigo para acá. Y ahí aparece toda esa otra parte de la novela que son estos personajes que a veces no tienen, que a veces son solo voces, porque de algunos está contada su pequeña historia o brevemente su historia, y otros son nada más que diálogos sueltos, voces que aparecen y que tiene que ver con un cruce de tiempos, con una especie de limbo, de rulo de tiempo donde conviven estos cuerpos marcados por la guerra, marcados por el trabajo por el trabajo bruto, por las injusticias del campo, y que conviven ahí como en una especie de juerga interminable, ¿no? Porque son unos espectros, pero que hacen bromas todo el tiempo, que están siempre como niños que están jugando y bebiendo y fumando, y me parecen personajes muy divertidos también, me gustó mucho escribirlos.
Hay una identificación de la casa con esas mujeres que la habitan. Ella se siente como una vieja, la casa se siente como una vieja que se mantiene en pie como puede y que ha servido de vientre para la vida, porque al final es un poco esa idea, ¿no? Que terminas trasladando como igual como Lorena, ¿no? Una de las protagonistas, ¿no? Noto cierto cuidado con lo femenino, con lo pequeño, con lo cotidiano, para ponerlo en valor.
Sí, la casa. Bueno, creo que un poco es, o sea, simbólicamente para todo el mundo una casa tiene mucho que ver con lo femenino, por esto que decís, ¿no? Como lo de útero, lo de vientre, no sé, como esta idea de, bueno, estar protegido por ese techo, por esas paredes. Entonces, bueno, enseguida la voz de la casa apareció femenina, digamos, nunca tuve dudas de eso. Y tiene esta cosa de acoger, de recepcionar, de proteger. Lo dice ella misma a lo largo de la novela, cuando apenas era un refugio, pero cuando empieza a emerger en ese monte, ya tiene esa concepción de ser la que cuida, la que refugia. Y las mujeres que aparecen en la novela también son personajes duros, pero también amorosos. No sé si pienso en la madre de Lorena, que es la que busca, la madre que reclama y la que quiere saber qué pasó con su hija y con sus nietos, y que se inscribe en una tradición de mujeres también, que es muy, muy simbólico en Argentina, como son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas que siguen buscando a sus nietos, y más acá las madres de la trata, ¿no? Las madres que reclaman por sus hijas desaparecidas en las redes de trata.
La casa, como decíamos, es testigo de toda esta historia de sus huéspedes, y decíamos, es hogar y refugio, pero también, por ejemplo, es escondite para personajes como la gringa. Comienzas la novela con una cita de Estela Figueroa que dice: he aquí la casa, lo que la puebla y lo que ella conforma. ¿Qué es lo que conforma esta casa deshabitada?
Sí, son versos de un poema. Estela Figueroa es mi poeta favorita, una poeta, bueno, murió hace un par de años. La tengo siempre muy presente a Estela mientras escribo, sobre todo esta novela, porque hacía poco ella había muerto. Y encontré en ese poema también una manera de invitarla a abrir la novela. Y esto, que me pareció muy contundente, ella es una poeta muy dura, o sea, muy amarga en un punto, pero muy de una honestidad brutal. Eso es lo que más me gusta a mí de su poesía. Y acá esto, lo que ella conforma, ¿no? Como me parecía tan contundente decir, bueno, todo lo que es la casa, no solo lo que la puebla, como dice ahí, lo que la habita, sino que, o sea, qué significa, qué es una casa. Me gustó mucho esa idea, que también la quería traer a la novela con esto de, bueno, que una casa deja de ser una casa cuando no la habitan humanos o empieza a ser otra cosa, o cuando una casa se convierte en una casa. ¿Una casa es un hogar o una casa puede ser una casa nada más?
¿Y cómo se siente cuando una se siente migrante todo el rato? ¿Qué es para una un hogar? ¿Qué es para una casa?
Bueno, a mí, o sea, yo soy de la migración interna en mi país, porque crecí en un pueblo, después a los 17 años me fui a vivir a la ciudad capital de mi provincia. Dejé de vivir con mi familia a los 17 años para vivir con otras amigas o con compañeras o con gente. Después me fui a vivir a Buenos Aires, donde, a la capital de Argentina, donde vivo hace muchos años. Pero en toda esa, en toda esa rotación y migración interna que hice, viví en muchas casas, ¿no? Alquiladas, habitaciones de pensión, habitaciones de casas. Y siempre me preguntaba por la historia de esos lugares, ¿no? Porque vos llegás a un lugar, no sabes quién vivió antes, no sabes qué cosas hermosas o terribles pueden haber pasado entre esas paredes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando voy a los hoteles, pero bueno, los hoteles son como más impersonales, ya sabes que ahí pasa mucha gente y es como siempre estar de paso. Entonces, bueno, muchas veces me pregunté, bueno, pero es como que de algunas de esas casas que viví logré hacer un hogar, llamémosle, porque logré como hallarme en esos lugares o como convertirlos en mis propias casas. Y en otros me sentí siempre ajena, ¿no? Entonces es muy particular qué es lo que hace cuando una se siente en casa, ¿no?
Empezábamos hablando que se cumplen 50 años del golpe de estado de Videla. Hace unos días escuchábamos en los Goya a Dolores Fonsi, decía: "Vengo de un futuro donde la ultraderecha lo está destrozando todo". No sé si llegaste a escucharla.
Sí, sí.
¿Cómo ves tú ahora a tu país, Selva? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves este presente y cómo ves el futuro?
Bueno, coincido con lo que dijo Dolores. Realmente estamos viviendo una época muy tremenda en Argentina, donde a veces yo siento como que nos han tomado la casa, volviendo a esta idea de casa, ¿no? Como de repente la ultraderecha tomó nuestra casa, invadió nuestra casa y lo está destrozando todo. Y es un sentimiento muy doloroso. Creo que es un momento muy doloroso para el país, justamente cumpliéndose además 50 años de aquel golpe de Estado que también nos ha destrozado como país. Y donde está este gobierno, además, todo el tiempo es una provocación constante reivindicando esos tiempos de la dictadura. Ahora era un rumor, no sé si finalmente va a ocurrir, pero se hablaba de que Milei estaba pensando en un indulto para los genocidas de la dictadura. Entonces, la verdad es que es muy complejo vivir en Argentina. Yo amo mi país y elijo seguir viviendo en Argentina a pesar de todo, pero son tiempos muy duros.
Claro, porque hay dolor, decías, pero entiendo que también como una sensación de indefensión.
Sí, porque creo que es bastante terrible. Hay una violencia desde el lenguaje, por ejemplo, que para mí que trabajo con eso no me pasa desapercibida. Entonces hay violencia simbólica, violencia desde el lenguaje, desde los discursos. Y es bueno, es como estar todo el tiempo pensando, bueno, ¿y ahora con qué van a salir? Y ahora. Nada, como eso, como en una alerta constante de qué es lo próximo que va a pasar. Lamentablemente creo que no es solo una cuestión de Argentina, sino que esto, las derechas avanzan en todo el mundo.
Pues Selva Almada, nos ha gustado muchísimo leerte y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en La Hora Extra. Muchísimas gracias por
Bueno,
haber venido.
gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.